Es el sonido de uno de los episodios más desoladores que ha vivido la frontera entre España y Marruecos. Al menos 37 personas muertas, 37 subsaharianos que estaban intentando cruzar ilegalmente a Melilla. Una tragedia con un papel muy importante de las fuerzas policiales marroquíes.
Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí.
Pero esta es la respuesta de nuestro gobierno, una respuesta que no está a la altura de lo sucedido y que despierta sospechas por la nueva y especial relación que Pedro Sánchez ha iniciado con Marruecos. Hablamos con mi compañero Andros Lozano, reportero del Mundo, enviado especial a Nador. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 27 de junio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hola, Andros.
¿Qué tal?
Estás ahora mismo al otro lado de la valla, en Marruecos. ¿Qué ambiente se respira por allí?
Bueno, pues principalmente reina el hermetismo por parte de las autoridades marroquíes que da la sensación de que están intentando pasar página lo antes posible de una mancha negra, oscura, que se levantó el pasado viernes cuando, según las ONGs, murieron 37 inmigrantes y, según Marruecos, la cifra es inferior, 23.
Tenemos que hablar de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, de las víctimas, pero antes, pongámonos en situación. Estamos hablando de la última frontera sur de Europa, de la puerta que la Unión Europea tiene en África. Es un punto complejo del mapa, difícil, digamos, de defender para España, con muy pocos agentes, solo 16 el viernes, el día que ocurrió, sin ir más lejos, con promesas incumplidas por parte del Ministerio del Interior. El asalto se produjo, además, por la parte más débil de la valla, que en algunos puntos tiene 6 metros de alto, pero esa zona es una zona desprotegida, sin cercado, tanto es así que se le conoce como el coladero. ¿Cómo es ese espacio que separa España y Marruecos, Andros? ¿Cómo es?
Bueno, pues yo creo que vendría bien recordar que Melilla y Ceuta son los dos únicos territorios europeos que no están en suelo continental. Eso ya hace una idea de la importancia estratégica que tiene para España y para el conjunto de la Unión Europea estas dos ciudades españolas. Y bueno, hay que comprender que es una ciudad perimetrada, Melilla, que tiene 12 kilómetros de frontera, que la valla está compuesta por acero, por alambres de espino, por cuchillas, y que desde hace unos años este gobierno está intentando, como si dijésemos así, dulcificar un poco la imagen de esa valla, instalándole en la corona de la frontera una especie de peine invertido, que serían como unas garras invertidas hacia el lado marroquí, para intentar evitar que los inmigrantes puedan saltar con facilidad al otro lado de la frontera, es decir, acceder a Melilla, y sobre todo que no sufran esas heridas que en años atrás, en saltos que se produjeron hace unos años, cuando la presión migratoria en Ceuta y Melilla era mucho más constante y notable, pues que no se produjeran esas heridas y esos desgarros en la piel de los inmigrantes.
Sí, con las famosas concertinas, ¿no?, que existían
en
su momento.
Exacto. Se está intentando sustituir en todo el perímetro esas famosas concertinas por esos peines invertidos que es como los ha llamado el gobierno.
De las 2.000 personas que intentaron llegar a España, 133 inmigrantes lograron llegar a suelo español. Están en un centro de estancia temporal, en un CETI. Andros, ¿qué es lo que ocurrió el viernes en la valla? Quiero decir, ¿cómo fue el asalto y sobre todo, cómo intentó repelerlo Marruecos como para provocar esos 37 muertos que dicen las ONGs?
si uno se acerca al lugar en el que sucedió, lo entiende rápidamente. Una avalancha de unas 2.000 personas aproximadamente bajaron de los montes colindantes de Beni Ensar, del monte Uruguay, de los adyacentes, a la frontera, hacia la frontera, y se dirigieron hacia el paso fronterizo de Barrio Chino, que ahora mismo, desde el inicio de la pandemia, está cerrado al paso a pie, de tanto hacia un lado como hacia el otro de la frontera. Ahí hay una especie de vaguada, de ondulón en la tierra, y ahí se empezó a acumular muchísima gente. Entonces, cuando las autoridades marroquíes, cuando la gendarmería, cuando las fuerzas auxiliares marroquíes se percataron de por dónde querían entrar los inmigrantes, los cercaron, pero por los lados y por la parte trasera. Lo que se hizo es una especie de embudo. Y ahí, con la represión policial, porque les lanzaban piedras, les lanzaban pelotas de goma, les lanzaban gases lacrimógenos, el temor se instaló entre los inmigrantes, que seguían presionando, y ahí fueron aplastándose unos por encima de otros, hasta que, bueno, mientras otros, los que se encontraban como si dijésemos así, en las capas superiores de esa muchedumbre, iban consiguiendo cruzar algunos la frontera y otros quedarse de este lado y perecer en algunos casos de ellos, como hemos dicho antes.
Andros, tú has sido testigo de las consecuencias de esa tragedia en la morgue de Nador. Nador está a unos 15 kilómetros de Melilla. Allí es donde llevaron a los muertos. ¿Qué te has encontrado en esa morgue?
Bueno, pues si antes al inicio de esta conversación decía que oscurantismo, que secretismo, que se está intentando ocultar la realidad que vimos a través de esas imágenes tan desoladoras de cuerpos amontonados unos encima de otros, pues lo que me encontré en esa morgue es exactamente lo mismo. La puerta de la morgue estaba abierta, en ese momento trabajaban dos mujeres y un hombre. Me dijeron que eran funcionarios del Ministerio de Sanidad. Yo le pregunté al hombre, porque se presentó un poco como el encargado, si era el forense que estaba realizando la autopsia de los cuerpos de esos dos fallecidos que yo me encontré allí. No me quiso responder, me dijo simplemente que era un funcionario y me cerró la puerta. Y lo que encontré es una morgue antiquísima, avejentada, con las fachadas medio roídas, y que bueno, apenas tenía ventilación. La sensación era de agobio, porque el olor que transmitía era nauseabundo, era casi irrespirable, y bueno, fuera todavía quedaban seis camillas que estaban llenas de goterones de sangre. Por la mañana había denunciado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos que se estaban acumulando hasta 15 cadáveres al sol en la puerta de esa morgue. Cuando yo llegué, esos 15 cadáveres ya no estaban en la calle, pero sí que vi que se estaban haciendo algún tipo de trabajo con ellos dentro de la morgue, con al menos dos de ellos. Vi que uno no tendría más de 30 años seguro, estaba vestido y tenía una gran brecha en la frente y un visible golpe en uno de sus pómulos.
Y después de este relato que es desolador, Andros, ¿qué es lo que va a ocurrir con los fallecidos ahora? ¿Está Marruecos intentando enterrarlos rápidamente?
Pues es la sensación que da, porque precisamente esta misma Asociación Marroquí de Derechos Humanos denunció o advirtió que no se enterrara a los cadáveres, a los 37 cadáveres, de una forma rápida y sin una investigación independiente, fiable y seria por parte de las autoridades marroquíes. Incluso pidieron a las autoridades españolas que se interesaran en el asunto para conocer qué pasó realmente en la frontera y depurar responsabilidades. Y precisamente en la mañana de este domingo la Asociación Marroquí de Derechos Humanos publicaba varias fotos en las que aparecían operarios cavando 21 fosas y según hemos podido saber, este lunes se va a producir el entierro de al menos de 21 personas. Ya decimos que las ONGs cifran en 37 los muertos, mientras que Marruecos admite 23, pero de lo que hay constancia es de que al menos 21 tumbas ya se están abriendo.
Como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es, bueno, territorio español.
Todo lo que ha pasado desde que ocurrió esta tragedia es muy llamativo, especialmente también en la cuestión política de nuestro lado, en España. El discurso del gobierno, de Sánchez, es el que es. El que escuchábamos al principio, con eso de la operación bien resuelta, y el que escuchamos ahora, ignorando a las víctimas, alabando a Marruecos. Esto es muy llamativo, si tenemos en cuenta lo que se decía antes, hace meses, hace años, y lo que se dice ahora, sobre todo después del extraño giro de este año con Marruecos. ¿A ti, Andros, te llama tanto la atención como a mí?
Bueno, yo sin entrar en consideraciones políticas más allá, a mí me sorprende el giro que ha dado el presidente del gobierno desde el inicio de la legislatura hasta ahora. Si recordamos, se puso a disposición del barco Aquarius que Italia previamente se había negado a recibir, el puerto de Valencia, y ahora, con 37 muertos al otro lado de la frontera de Melilla, no ha habido ni una sola palabra hacia ellos y, sin embargo, como tú dices, se ha alabado la represión policial ante una tragedia que no ha sido fruto de esa avalancha de por sí, ¿no? También ha incidido la represión policial marroquí y que durante horas, según denunciaron las ONGs, se dejara sin asistencia médica a todas esas personas que hemos visto amontonadas junto a la valla fronteriza.
Es evidente que nada pasa por casualidad y en la relación de España con sus vecinos del sur, con el Magreb, mucho menos. El histórico y sorpresivo cambio de la postura de nuestro país con respecto al Sáhara Occidental, plegándonos a los intereses de Marruecos, no sale gratis. No sale gratis si tenemos en cuenta que cualquier acercamiento a Marruecos supone una afrenta para su gran rival en la zona, que es Argelia, actor que no debemos olvidar en esta crisis y país con el que tenemos una disputa abierta ahora mismo, aquello del Tratado de Amistad, de la congelación del comercio, y como la inmigración se utiliza como arma desestabilizadora, te pregunto, Andros, ¿está Argelia favoreciendo rutas de inmigración hacia Marruecos para que se creen bolsas de personas que quieran cruzar a Melilla?
Esa es la idea que nos trasladan distintas fuentes de seguridad españolas después de ver que entre esos inmigrantes que están llegando o que se concentran en torno a la valla de Melilla, hay muchos sudaneses. Lo que nos decían estas fuentes de seguridad, tanto policiales como de la inteligencia española, es que Argelia, como represalia a esa nueva relación de idilio que hay, existe entre España y Marruecos, está relajando los controles fronterizos en los alrededor de 1.700 kilómetros que tiene de frontera con Marruecos. ¿Eso qué provoca? Que lleguen de zonas donde o de países donde hasta hace muy pocos meses era prácticamente impensable. Hablamos, por ejemplo, de los sudaneses. Ahora, en torno a la mitad de los inmigrantes que están en el centro de estancia temporal de inmigrantes en Melilla, la mitad son de ese país. ¿Por qué? Pues probablemente porque Argelia ha permitido que se derive la ruta migratoria que antes pasaba por Egipto, por Libia y por Túnez hacia su territorio, y que una vez llega a su territorio, esa permeabilidad, esa porosidad de la que hablábamos, permita que crucen a Marruecos en apenas 2 horas, dos horas por carretera. Seguramente tarden más si hacen ese recorrido a pie, pero a 2 horas de distancia por carretera se encuentra ya Melilla. Entonces, lo que nos alertan las fuerzas de seguridad es que esa permisividad de Argelia tiene que ver con el acuerdo de España con Marruecos que se selló en marzo y por el que se le dota de autonomía al Sáhara Occidental, pero siempre bajo soberanía marroquí, y que ese pacto lo que ha conllevado es que Argelia juegue sus cartas y juegue la carta de la presión migratoria a través de su frontera con Marruecos.
Que además, como hemos visto a lo largo de los años, no es una novedad. Andros, Nador, gracias.
A vosotros, compañeros.
Esta es la cara más cruda de la inmigración y una cuestión de derechos humanos, por más irregular que esta sea y por más uso que las mafias hagan de personas desesperadas. España parece que hace la vista gorda con su nuevo amigo marroquí y Marruecos parece que quiere ocultar lo ocurrido rápidamente. Andros Lozano, reportero del Mundo, enviado especial a Nador, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, con el que empezamos esta semana, que ha estado producido por Santiago Hospital. Puedes escuchar este podcast todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te recuerdo que te puedes suscribir. Gracias, mañana más, El Mundo al Día, y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.